Bienvenidos, ¿cómo están? Andrés Azócar, Luis Argandoña, nuestra invitada de hoy. En un segundo la voy a presentar, un nuevo capítulo de Mediápolis, siempre en YouTube, siempre en Spotify también. Miguel Paz ya se va a sumar en un par de instantes a este programa en el cual tratamos de hablar de medios, hacemos lo que podemos, ¿no es cierto? Pero hoy día nuestra invitada tiene una importante noticia que contarnos. Estamos con Marily Luders, directora del diario Financiero, fue decana también Marily, la decana de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, trabajaste en el Mercurio, me acuerdo, y en algún tiempo muy remoto, hasta fue mi ayudante la Marily ahí en la Católica, eran unas terribles pruebas de actualidad que teníamos, ¿te acordás? Años, muchos años. Bienvenida Marily aquí a Mediápolis.
Muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá hoy día.
O sea, soy el único de la universidad privada. Estoy como mal.
Bueno, es que somos diversos, somos súper diversos, entonces, inclusivos.
Pero servían esas pruebas de actualidad, hay que reconocerlo. Yo miraba para atrás, digo, ¿sabes qué servían? Porque al final, o sea, no sé, yo seguiría haciéndola así.
Escuelas de periodismo, pero viene una nueva guagua tuya, que es un nuevo proyecto, que estamos súper y súper a contracorriente, digamos, de las distintas tendencias. En todas partes están cerrando medios y ustedes están abriendo formatos, medios. Encuentro súper muy interesante la apuesta y, por supuesto, están muy curiosos de cuál es la visión que tienen ustedes que anima todo ese empuje.
Sí, mira, yo les puedo contar un poco para atrás, un poco cómo esto se fue gestando. Y lo que nos pasó el año pasado fue que con todas las crisis nos subió la lectoría muchísimo a partir de octubre. Y nosotros pensamos que, claro, una crisis social muy fuerte, la gente necesitaba, además, se tradujo muy rápido en una crisis financiera y económica, por lo tanto, pensamos anormal, esto va a pasar en unos meses, seguimos el verano pegados arriba, ya viendo la pandemia, nos volvimos a pegar otro salto, dijimos ya, marzo, abril, en mayo, junio, esto va a ser una fatiga informativa, siguió arriba, y en el fondo en este tiempo se nos triplicó la audiencia digital, muy fuerte, por un lado. Y el otro, cuando tú mirabas la composición de la gente que entraba al diario Financiero, ahí es donde venía lo interesante, porque en las crisis uno espera aumentos de audiencia, pero en el caso nuestro fue un aumento de audiencia con ciertas particularidades. Primero, nuestros lectores habituales siguieron ahí, que era de esperarse, más frecuente, pero además entró gente súper joven, en el fondo, para un diario que es, convengamos, un diario de trabajo, bien duro, digamos. Entre 24 y 34 tuvimos una avalancha de gente, yo me imagino que era ante la inseguridad que había en todo el tema de ingreso, uno busca fuentes más o menos serias.
Claro, bueno, más confiable.
Pasó eso y se quedó pegado arriba. Después nos pasó que en lectoría femenina, que veníamos montándola de a poco, también se nos empezó a subir a niveles de hoy día, y lo digo súper contenta, el diario Financiero tiene un 55% de lectoría de mujeres digital, que era algo completamente impensado hace 2 años. Entonces, ¿qué nos pasó? Que nos encontramos con la casa llena, esa sensación que uno tiene, y uno quedaba con la casa llena. O sea, espero que se vayan, no, los dejo conmigo. Y en ese proceso nació la idea de irnos al fin de semana, con una serie de contenido un poco diferente a lo que hace el diario Financiero, y ahí nos apalancamos. Tuvimos además la mala noticia que entre la pandemia y la crisis social tuve que imprimir algunas revistas. La categoría de revistas se puso cuesta arriba. O sea, de verdad, hicimos...
Pues venía hace 10 años cuesta arriba.
Claro. Hace 10 años cuesta arriba.
La Capital y la ED, que es parte del grupo para que se ubiquen. Claro,
parte del grupo, pero además venía de una saga de revistas cerradas, porque la verdad es que la categoría se hizo... súper difícil. Y bueno, y en ese proceso dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos un medio nuevo, hagamos un medio de fin de semana, hagamos un medio donde no estemos, y con un equipo periodístico de súper alto nivel, empezamos a darle vuelta a la idea de a poco, y se empezó a armar, empezó a agarrar fuerza, y bueno, este domingo tenemos nuestro primer debut de DF+, que es una apuesta informativa completamente nueva, y esperamos...
¿Es papel?
¿Es papel?
Sí. Tiene el fondo, lo que tiene es multiformato. El Diario Financiero a sus suscriptores le manda el papel digital y la edición completa el día antes. Es una cosa que tenemos nosotros, que se han sumado varios diarios, pero para nosotros es un activo muy importante, porque acuérdense que el público del Diario Financiero son personas que son súper sobreinformadas. Entonces, para ellos tener el diario antes es una cosa importante. Claro. Entonces, el sábado les va a llegar la versión antes, y luego el domingo hay una versión papel para quienes les siga gustando el papel y consideren que es lo que quieren. Claro.
Ya, pero el diario, este del domingo, no solo para suscriptores, va a ser también para, va a estar en kiosco o...
No, este domingo, mira, este domingo vamos a partir en kiosco. Hoy día es súper difícil por el tema de la pandemia.
Kiosco no existe, digamos.
O sea, para empezar, el Diario Financiero tiene bien baja circulación en kiosco porque es un diario muy de suscripción en general. Pero además, en contexto de pandemia, yo creo que hoy día es casi arriesgado salir a venderlo a la calle. Entonces, lo que vamos a hacer este primer número, o sea, este primer número, el primer mes o dos meses, es que tenemos nuestros suscriptores habituales, tenemos gente que se nos ha ido sumando, hemos hecho, a diferencia de otros medios, acá no es sorpresa, hemos hecho todo lo posible por contarlo. Y tenemos gente que ya lo está pidiendo en diferentes formatos desde hace un par de semanas, y a ellos les va a llegar este domingo, los contenidos van a ser abiertos por un tiempo 100%, de manera que todos nos conozcan y prueben este proyecto a ver si les gusta.
Cuando tú hablas de la cantidad de gente que les llegó después del estallido y la pandemia, ¿se tradujo en nuevas suscripciones también?
Sí, mira, ahí yo les puedo contar, eso fue súper difícil, porque lo que nos pasó cuando empezó la pandemia, fue que empezamos a los dos o tres días de ya el primer caso de muerte en Chile, nos empezamos a cuestionar lo que se han cuestionado todos los medios afuera del rol social. O sea, al final no podíamos cerrar los contenidos COVID, porque en el fondo, por mucho que nuestro modelo de sustentabilidad tenga que ver con la suscripción, tú no puedes en una crisis así decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo contestar a ti, le voy a contestar a mis suscriptores. Entonces lo que hicimos fue tomar una decisión, que fue una noche que no les encargo, fue decir, ya, abrimos todos los contenidos COVID, con susto. O sea, ¿para qué les voy a mentir? Que con susto, porque uno dice, bueno, la gente se suscribe porque hay información exclusiva. Y sabes que, curiosamente, desde marzo a la fecha se nos duplicaron las suscripciones digitales totales que llevamos acumuladas en la historia. Increíble. O sea, lo que te quiere decir al final del día es que los suscriptores y la gente que te lee los medios, sí, valora los contenidos informativos generales, pero también al final del día, cuando entra a tu página y te conoce y se da cuenta que vale la pena que le llegue antes, que le llegue de buena manera, se termina suscribiendo. Así que mira, fue una apuesta hiper arriesgada, pero funcionó.
Uh-huh. Y dentro de esos nuevos suscriptores era donde, lo que nos describía recién, más jóvenes y más mujeres. Sí. De los que llegaron desde la pandemia hasta ahora, hasta
el COVID. Los suscriptores todavía seguimos en un target de edad más cercano a los 30, y todavía con un pequeño gap en las mujeres. Sin embargo, en la lectoría digital, o sea, lo que tenemos todos los días en la página, estaban un 55% mujeres, y el crecimiento total ha sido impulsado por los jóvenes. Entonces, yo creo que es cosa de tiempo que se pasen las suscripciones, y a mí me pone muy contenta que tengamos una base de suscripciones más joven, por un lado, y también lo de las mujeres es un tremendo tema. O sea, en tema financiero, el gap que había informativo era importante.
Te quería preguntar, encuentro súper interesante este nuevo influjo de lectores jóvenes, porque además también promete una sustentabilidad probablemente para el negocio, para generar una relación con esa audiencia de más largo plazo. ¿Nos puedes contar un poco de algo de los números para tener una idea? Yo no tengo idea.
Mire, yo les pongo los números exactos porque son información comercial. Sí. Pero les puedo decir que si uno mira la lectoría, se triplicó de octubre a la fecha. Tenemos un doble de suscripciones digitales, y lo que es quizá un número que puede servir es que hemos tenido algunos días de peak de 700.000 visitas, 800.000 visitas, y eso es un peak de lectoría importante para un diario que es de nicho. O sea, nosotros no informamos de temas, informamos finanzas, economía, negocio y un poquito más, digamos.
Claro,
tiene internacional sentido, también, tecnología, también es parte
de... Tecnología, o sea, hemos ido sumando temas, pero básicamente somos bien acotados. Nosotros hacemos un esfuerzo, y se los digo que es difícil, pero hay temas en los que no nos metemos simplemente porque perdemos el foco. O sea, los temas políticos de partidos, por ejemplo, nosotros hacemos a veces análisis políticos generales, que lo hace la Rocío Montes, que es muy talentosa, pero nosotros no reporteamos ni tenemos periodistas dedicados a los partidos políticos, porque eso lo hacen súper bien otros medios, Y nosotros en el fondo nos concentramos probablemente en lo que es más nuestro.
Marí, cuando tú dices...
Y con este nuevo proyecto...
Perdón, nota, dale.
No, que con este nuevo proyecto, ¿cómo van a, cómo arman una comunidad más allá del, del papel, ¿no? ¿Cómo arman una comunidad digital finalmente? Y, mira, ¿y qué pretenden hacer con este proyecto del domingo?
Sí, mira, el proyecto del domingo se mete en el tren digital que tiene el Diario Financiero, que el fondo lleva ya 2 años así, que tenemos un sistema de newsletters, de avance de las noticias, tenemos una serie de productos especializados, por ejemplo, tenemos algo que los suscriptores pueden usar, que es la alerta WhatsApp, que es una cosa súper focalizada. Nosotros una vez máximo al día, y a veces 3 veces por semana, les mandamos a los suscriptores una alerta por WhatsApp, que cuando hay alguna cosa realmente en nuestra área, que ahí entra Miguel.
Sí.
Hola, Miguel. Y tenemos una serie de productos digitales y el domingo también se suma a ese mismo tren. O sea, en el fondo va a replicar el modelo digital del Diario Financiero, que hoy día nos pesa mucho más que el papel. El papel hoy día es un tercio de las suscripciones. La gran fuerza está en la suscripción digital, y le hemos ido armando cosas para que esa suscripción sea atractiva, como la alerta WhatsApp, como los newsletters de adelanto, como newsletters del Financial Times solamente para los lectores que son suscriptores. Y ahí lo hemos ido montando en el fondo, y hoy día le sumamos un producto de fin de semana que creemos puede ser atractivo, esperemos.
Marilí, ¿qué uno da la impresión de que la, y probablemente sea una ignorancia, de que en el fondo los chilenos somos muy malos para las suscripciones, en el fondo, para elegir medios o medios chilenos? A todos les ha costado mucho, le ha costado La Tercera, le ha costado El Mercurio. A ustedes probablemente, por ser un diario más específico, tienen un nicho más, un nicho, pero finalmente la escalabilidad ahí debe ser difícil. ¿Cuál es tu impresión de es mito, es muy difícil lograr suscripciones en Chile?
Mira, yo tengo una visión súper positiva de eso, y eso en el fondo, Chile al final siempre termina, dado el nivel de globalización que hay, lo abierto que es este país, un país súper abierto en términos de laborales, en términos de la conectividad, etc. Siempre termina sumándose a las tendencias mundiales. Uno siempre sentimos que somos como un caso especial, que somos más lentos, pero al final siempre nos sumamos. Y hay un informe muy interesante que sacó el World Economic Forum hace unos 2 o 3 meses, donde muestra la disponibilidad al pago de países como... En el fondo mide muchos países, pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, China y India, que son países donde uno diría, ¿habrá suscripción digital? Y en China un 25% de las personas paga hoy día por algún tipo de información. La gente joven, en ese estudio que entrevistó 900 personas, no estoy bien grande, 9.000 personas, perdón, no estoy bien grande, mostró que la gente joven tiene el doble de disposición a suscribirse que la gente más vieja. Y eso es algo bien impresionante, porque uno diría las suscripciones eran una cosa... Y yo tengo súper harta fe que eso va a permear. O sea, al final del día, estas crisis malas que hemos tenido, desgraciadamente varias, llevamos varias al cuerpo, o sea, llevamos varios años con muchos problemas, al final a la gente, incluso a la gente joven, le va a hacer sentido pagar por información buena, por información fiable, sí, porque han metido las patas 1 o 2 veces.
Vengo llegando muy atrasado, por lo tanto... Todo lo que ustedes hayan dicho antes y que hablaron de manera muy inteligente, si lo repito, díganme, cállate.
No.
Marilí, cuéntanos la verdad. Dile a Andrés los datos que ustedes tienen, que es que sí es negocio, y que a diferencia de los obreros respecto del periodismo, sí hay opciones al respecto.
Yo,
la data demuestra.
Primero, no sé si en el fondo, hoy día nadie en los medios está ganando plata. O sea, todos perdemos plata. Eso es un hecho. Yo por lo menos... estoy súper consciente. Lo que sí creo es que el escenario con proyectos nuevos es mucho mejor que el escenario replegado. Y eso lo tengo súper claro. O sea, hoy día hay espacio para que esto no va a ser un negocio en Chile, y yo realmente creo que no lo es. Pero por lo menos que en algún minuto los medios dejen de ser este de sangre y se transformen en una cosa relativamente sustentable. Si nadie pide más que eso, yo creo que nadie, salvo en Estados Unidos, que hay estos súper gurús, nadie se piensa ser millonario con un medio en Chile. Pero por lo menos que seamos sustentables, y que cuando venga una crisis, como la que hemos tenido, porque ya llevamos varias, no tengamos la alianza medio, problema, medio, echar gente. Yo lo que quiero es que en un par de años tengamos un proyecto suficientemente fuerte en el Diario Financiero para que cuando venga una crisis, nosotros estemos apalancados los lectores y...
Marilí, y te paso una pregunta, y estoy aprovechándome de mis compañeras y compañeros porque llegué atrasado. En el caso de ustedes, por ejemplo, yo y la empresa en la que yo estoy somos suscriptores del Diario Financiero porque nos entrega negocios. O sea, básicamente es una inversión, ¿cachai? Y es porque si esta gente de este diario se enfoca en las cosas que yo necesito saber y necesito estar alerta, por lo tanto es una buena, un buen gasto de dinero.
¿Ven que suscriptores? ¿Ven que hay suscriptores muy buenos?
No, y no jóvenes, y no jóvenes.
No tan jóvenes, pero bueno.
Y no viejóvenes. Perdona, no quiero sonar corneta con lo que te estoy diciendo. El punto es que ustedes sirven a una audiencia y a una comunidad específica. Y aquí la pregunta es, con lo que tú sabes y los trabajos que has tenido antes, ¿sientes que los medios generalistas no saben muy bien a quién están sirviendo y por eso no saben cómo hacer una propuesta de valor?
Mira, yo en general encuentro que somos súper críticos nosotros en Chile de los medios profesionales. O sea, porque en el fondo a mí no me gusta los medios tradicionales, me gusta más la palabra profesional, porque eso es lo que diferencia al final del día, que es el trabajo sistemático de encontrar información y tener un equipo de personas dedicados. Y yo creo que somos súper autocríticos. En Chile los medios profesionales son súper buenos. O sea, los programas informativos son buenos. La radio informativa en la que uno de ustedes participan son súper buenas. O sea, yo creo que tenemos buenos medios. Ahora, estos medios están haciéndose camino en un cambio de generación, de una generación que estaba acostumbrada al papel, a una generación digital, una generación que tenía la fantasía de que se podía informar por medios abiertos, por Google, y ahora se dio cuenta que parece que no. Entonces, yo no sería tan duro con los medios profesionales. Yo creo que en general están navegando bastante bien. O sea, todos los criticamos y es una cosa muy periodística, pero uno va a los países del lado y la verdad es que los diarios no son tan buenos. O sea, a mí me pasa los dos fines de semana que uno lee en Mercurio, La Tercera, escucha Mesa Central, escucha Estadio Nacional, te vaya a la radio, y la verdad es que tenemos información, gente que hace la pega. Yo no tengo una visión nada crítica y creo que lo están haciendo bastante bien. Son tiempos duros de ajustarse, pero van.
Maelí,
Yo quería hacer una pregunta corta en función de lo que habías dicho. Naturalmente ustedes están haciendo un nuevo diario que es de nicho, ¿no? Pero esta nueva propuesta en papel para el fin de semana va a ser, entiendo, más amplia, no solo negocios. ¿Por qué están haciendo ese movimiento?
Pues lo que te contaba, nosotros nos dimos cuenta que hay un grupo grande de personas que a raíz de todo este proceso han entrado a informarse, y es un grupo que va a tener una diferencia bastante fuerte con el contenido de la semana. Por ejemplo, para ilustrarlo, creo que lo mejor es el tema de las finanzas personales. Nosotros nos hemos dado cuenta que casi todo lo que nosotros teníamos de certeza de finanzas, yo no sé si les pasa a ustedes, pero ¿desde a dónde ahorro? ¿Desde la pensión? O sea, hoy día todo es un misterio. Uno ya de verdad
no cuenta. ¿Dónde meto mi 10%? ¿Qué hago con mi 10%?
Bueno, eso lo puedes ver el domingo, ¿qué hago con mi 10%? Desde eso hasta miles de decisiones, está todo el mundo financiero que conocíamos tambaleando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a responder muchas de esas preguntas. Eso es más amplio. Un lector antiguo del Diario Financiero, un tipo financiero que trabajaba en una oficina, tenía miles de asesores, y ese tipo sabía qué hacer con su plata. Pero hoy día el Diario Financiero está llegando a jóvenes profesionales, a emprendedores, que tienen las mismas preguntas que tenemos todos. Por lo tanto, yo creo que este DF+, y por eso es DF+, en el fondo, es un poquito más amplio que lo del Diario Financiero. O sea, apunta a... Sí, vamos a cubrir negocios, empresas por dentro, pero tenemos un foco un poco diferente. Por ejemplo, tenemos varias páginas dedicadas a las finanzas personales, que es algo que en la semana es muy difícil de hacer, porque convengamos que la coyuntura financiera y económica es un poco dura.
Marilí, déjame contar una cosa. Yo te quiero preguntar mira, en general yo trabajé en economía y sé que hay una visión muy crítica a cómo los medios se han relacionado con sus fuentes, básicamente. Y este premio al mejor empresario, siempre cuidando un poco la imagen del modelo, básicamente. Y justo ahora hay una crítica y una básicamente un cuestionamiento a las instituciones muy fuerte, entre ellas los empresarios. ¿Cómo has visto tú ¿cómo se toma ese cambio? Porque finalmente ustedes, como diario financiero, son reflejo de esos cambios y son reflejo de quizás de esas críticas o de esos cuestionamientos. ¿Cómo han vivido ese tema en que las empresas hoy no son lo que eran hace 10 años, que todos decíamos, bueno, las empresas todo fantástico, pero ahora nos damos cuenta que no es todo tan fantástico y las mismas empresas se dan cuenta que tienen que cambiar y están haciendo cambios y todo, pero ¿cómo están viviendo ustedes esta desconfianza hacia instituciones que básicamente ustedes cubren?
Mira, hoy día es un súper buen día para preguntármelo, porque ya llevo como 3 roscas en el cuerpo con respecto a eso. Difíciles las roscas, porque... Pero miren, 2 cosas. Una cosa que les puedo contar es que nosotros en el diario financiero estamos súper conscientes de que nuestro rol, en el fondo, es mantener la independencia. Y el año pasado, y el fondo eso quizá un poco por todo lo que la universidad que yo vi, que no solamente es decirlo, sino que hacerlo. Entonces, el año pasado trabajamos durante todo el año, estuvimos como 8 meses juntándonos con los editores, los periodistas, hicimos un código de ética que está en df.cl, al final dice código de ética, que lo hicimos en base a estas discusiones. Fue una cosa bien desde abajo hacia arriba, tomamos eso sí algunas referentes como Diario Expansión de España, que son diarios que los Wall Street Journal, que tienen súper buenos códigos de ética. ¿Y qué hicimos? Es súper básico al final, yo creo que tenemos que mejorarlo, o sea, este año viene la revisión y tenemos que agregarle cosas, pero tratamos de hacernos un poquito cargo de lo que tú me dices. Y ese código de ética tiene una serie de normas que esperamos nos ayuden a distanciarnos, o por lo menos a mantener el foco en el lector. O sea, primero, el tener la lectoría como suscripción te ayuda mucho, porque en el fondo, ¿quién es tu jefe? Es el lector. Si el lector se da cuenta que tú estás siendo demasiado condescendiente, te va a cortar la suscripción. Entonces, creo que te cambia un poco el foco de tener ese financiamiento increíble en las empresas a tenerlo el lector. Pero el código de ética también nos ayuda. Por ejemplo, en ese código de ética prohibimos los regalos. Que, una tontera, pero es increíble. O sea, a mí, cuando estaba antes más chica, hace 10 años trabajando en Mercurio, me llegaban iPods, o sea, esa época eran los iPods, ponte tú.
Peor aún, Marilila, la invitación anual a la celebración de Navidad de la Asociación de AFP, donde te regalaban un pendrive y hacían un concurso y la gente andaba feliz corriendo. Y yo miraba esto, era como de que
nosotros no podemos aceptar el diario financiero hace un año y todos los periodistas lo firmaron, o sea, por lo tanto el gallo que la embarra, ni un regalo de más de $25. Porque en el fondo, $25 si te regalan un cuaderno o cualquier cosa no importa nada, en el fondo, pero ya cualquier regalo que signifique un cambio ya es complejo. Después tenemos una serie de normas, por ejemplo, de que tenemos las entrevistas grabadas y guardadas en un lugar. Por lo tanto, si alguna vez tenemos alguna duda con respecto a una entrevista, las entrevistas después de 3 meses las borramos porque no nos da el sistema, pero en el fondo yo tengo el respaldo de que yo escuché, o sea, como editora puedo ir a ver si en realidad hubo algo. Todo ese tipo de cosas que quizá no son el fondo, porque al final del día todo tiene que ver, creo que se reflejaron en ese código de ética y lo más interesante fue la discusión, porque sobre todo con periodistas jóvenes, cuando uno empieza a discutirlo empiezan a salir, oye, pero es que a mí me pasó, ellos que me dijeron, es que...
Ahí mencionaste algo por lo cual un diario de la competencia, que no diremos cómo se llama, pero que empieza con E, fue investigado por la Superintendencia de Seguro y Valores por básicamente publicar historias que tenían que ver con una minera y que era una gran burbuja y todo el cuento, y en donde además todo mucho tenía que ver con información insider que a veces los periodistas negocian con sus fuentes y tal. ¿Cómo funciona usted en un contexto chileno donde Cristian Bofill para adelante inventaron el según fuentes cercanas A y de ahí para adelante solo ocupamos a fuente? ¿Cómo lo hacen usted en esto donde el...
Eso no lo inventó Bofill, que no sé ahí...
No, que pobre Bofill.
No, eso no lo inventó.
Sí, es seco.
¿En Chile?
No.
Sí.
Bueno, pero lo utilizó bastante, digamos. Claro.
O sea, en Chile sí.
Era entretenido, digamos.
Andrés, fue tu jefe y yo lo estimo y yo he ocupado el tema de la fuente sin la fuente sin nombre.
No, se lo digo yo que no lo...
Convengamos que el modelo copiado, porque ni siquiera es de Bofill, copiado de Pedro J. Ramírez del Mundo, fue el de Bofill. El punto al que voy, independientemente si estamos de acuerdo con eso o no, Andrés, tiene que ver con la pregunta que le hacía Marilí respecto a fuentes insiders que te tiran un dato que, de una u otra forma, cuando ustedes lo pueden publicar, puede modificar completamente lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Cómo llevan eso ustedes?
Mira, hay dos cosas. Una, tenemos una declaración de intereses, que te juro que ayuda mucho. O sea, todos declaramos nuestros intereses con respecto a familia relacionada en empresa, a patrimonio en empresa, etcétera. Primero, segundo, la gente que trabaja en finanzas, que es todo el área donde tú puedes mover más la bolsa al final, esa gente no puede tener acciones, salvo en los fondos mutuos de la AFP, que obviamente no tienen ni un control de nada de lo que pasa ahí. Y esas son pequeñas medidas de higiene. O sea, yo creo que es muy complicado tener dueños de medios, o sea, directores de medios, gente que está metida en la redacción, que tenga intereses, porque ahí es complejo. O sea, por lo menos todo el mundo sabe, yo sé de mis periodistas si están casados con alguien que trabaja en una empresa, si tienen... y la gente de finanzas no puede invertir derechamente porque...
Como le pasaba a Matías del Río, que era miembro de directores de fundaciones y además tenía inversiones en distintas cosas.
Claro, lo que pasa es que cuando tú eres periodista general, en algún momento tenés que tener la plata en alguna parte y eso está bien. Lo que pasa es que cuando trabajas en finanzas es muy complicado porque estás todo el tiempo escribiendo cosas que pueden lesionar tu patrimonio. Entonces, hay que mirarlo ahí y en el fondo hemos hecho esto, son declaraciones que firmamos y actualizamos cada cierto tiempo. Si alguien tiene un cambio en eso, tiene que actualizarlo. También relaciones de interés, o sea, hay que pensar que esto no necesariamente es patrimonio. Muchas veces es que tu amigo es el, o sea, no tu amigo, tu familia es el dueño de no sé qué, o tu primo es el gerente, y esto todo hasta segunda generación lo tenemos mapeado. No digo que no nos va a pasar, y en el fondo siempre puede pasar que hay una persona que use la información privilegiada mal, pero por lo menos estamos tomando todas las medidas. Y lo otro es que creo yo que también tiene que ver con la selección de los editores. O sea, los editores en el diario financiero tienen harta experiencia, son gente que lleva harto tiempo, o sea, y tenemos cuidado al momento de seleccionar los periodistas y los filtros. O sea, yo no digo que nos va a pasar, pero hacemos realmente un esfuerzo por encontrar gente que tenga esa vocación de informar. Además, los mercados hoy día los podéis mover bastante poco, o sea, esa es la pura verdad también. O sea, hoy día Twitter te puede mover un mercado. Te lo puede mover, ¿cómo se llama esta? Cualquier de personas que están escondidos con nombres en Twitter. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente, además, no queremos mover los mercados. Información, a veces nos pasa, claro, pero siempre con buena, creo yo, con buena intención.
Oye, yo te quiero preguntar, sacarte un poco de eso para preguntarte ¿por qué hay tan pocas mujeres directoras de medios? Yo creo que esta es la respuesta más o menos obvia, pero me gustaría que tú...
Que ahora somos muchas más. Que hasta la Maca Les Cornés en The Clinic, o sea, vamos sumando. Más,
es verdad. Pero ha costado mucho.
Quizá una pega incompatible con...
Increíble, porque había muchas editoras mujeres, pero directoras no.
Editoras sí.
Editores, muchos, no, o sea, yo traje en la
igual,
que pasa
y igual había que ver cuánto ganaban respecto a sus compañeros. Igual había que ver cuánto ganaban respecto a sus compañeros de editores hombres, porque yo creo que eso es lo importante. Siempre han habido más mujeres en periodismo, pero lo que importa es quién gana más plata.
Pero los altos cargos, bueno, yo creo que se extiende a varios sectores. Yo creo que de poder.
Sí, no sé si te pasa en la tarea, pero siempre los medios pensamos que somos como súper únicos, pero la verdad es que si tú miras las empresas grandes en Chile, mira...
Tampoco hay mujeres arriba.
La IPSA, la ICPA, o sea, no hay mujeres. O sea, en el fondo, y esto viene súper fuerte, o sea, yo creo que vamos a estar en 10 años más en esta conversación y no va a ser una pregunta porque va a haber un montón de directoras mujeres. Yo creo que simplemente un tema que va avanzando y también tiene que ver con nosotros en el diario financiero tenemos un proyecto que se llama Somos Financiera, que se llama, y que es una cuestión bien bonita, que es de visibilización de las mujeres en fuente. O sea, nosotros no escribimos temas como decir tanto porcentaje de mujeres no están en el directorio, porque sentimos que eso está súper, todos sabemos, o sea, el que no sabe no quiere verlo nomás. Sin embargo, una vez a la semana juntamos en newsletter todas las mujeres que han sido fuentes, y con eso empezamos a generar conciencia, incluso interna nuestra, de que hay mujeres para todos los temas. Y en portada siempre llama una mujer. Y no cuesta nada. La verdad es que siempre hay una mujer que está haciendo algo súper importante dentro del diario. Es decisión nuestra ponerla en portada y todos los días, usted no va a encontrar ni un diario financiero en los últimos un año y medio. Porque ahí empezamos
claro, sin embargo, y hoy día llama mucho más la atención o se prenden las señales de alerta cuando tienes un ENADE, un ICARE con solo hombres.
Ahora, antes que ni siquiera...
No, ahora, inmediato cuando no hay diversidad femenina, cuando no hay diversidad.
Sí. Cuando hay diversidad, sí. Ahora, yo creo que hay que avanzar un poquito más, sobre todo yo creo que vamos a estar listos cuando no nos importe que haya un panel de hombres y no nos importe que haya un panel de mujeres. Y ahí vamos a poder descansar, creo yo, hacer ya lo mismo. Porque hoy día también es bien agresivo cuando uno es mujer y tú ves que se arma una tremenda pelota porque hay un panel de hombres. También es como decir, ¡ay! Nos queda tanto, tanto, Dios mío, porque el punto no es que sean todos hombres, el punto es que había mujeres para eso y podrían haber estado ahí.
Lo más sorprendente es que todavía se difundan fotos sin ese cuestionamiento. O sea, la foto del CEP el otro día, del Centro de Estudios Públicos, más allá del Photoshop de Said, que era divertido, no había ninguna mujer. Entonces,
es que nosotros metimos las patas, o sea, el caso del CEP no sé, pero nosotros metimos las patas el año pasado grave en el Diario Financiero, además teniendo toda esta cuestión, que te juro que además esto lo lidera la subdirectora, que se llama Teresita Espinosa, ustedes la deben conocer, ella, o sea, esto es de la subdirección para abajo, o sea, realmente militante el Diario Financiero, los tres altos cargos son mujeres, fondo directora, subdirectora y editora general, y la editora del DFMA es la María José López, que también es mujer, o sea, en el fondo de verdad que hacemos un esfuerzo, pero nos pasó el año pasado que en un Twitter de un tema de abogados constitucionalistas, nos equivocamos la foto, pusimos puro hombre, y de verdad que nos llegó, o sea, una avalancha de rabia, y a mí, ¿sabes qué? Como que al principio, pero después dije toda la razón, ¿sabes qué? Además un debate constitucional donde nos vamos a jugar todo lo que queremos para este país y que realmente hayamos sido capaces de seleccionar, habiendo constitucionalistas brillantes como la Constanza Huber y Miller, y nosotros pusimos por hombre. O sea, de verdad que yo entendí toda la raya, salimos hasta los matinales, les explico, los matinales, matinal.
No pasáis el filtro con algo así. No
pasáis el filtro, pero es que yo pedí perdón, nos equivocamos. En verdad, la nota tenía mujeres, sin embargo, momento elegí la foto, no sé qué pasó, pues, pusimos en Twitter. Oye, ya.
Y ahí Marilí, cuando te pasan esas cosas, y qué bacán que estén ocurriendo estas cosas, y además, por otro lado, no sé, yo por ejemplo estudié en el ARCIS, una universidad que ya no existe, estar hablando con la directora con la directora del Diario Financiero, para mí es como, han cambiado las cosas en este país, ¿ah? Pero el punto es cuando te pasa eso, cuando te descubres, chuta, sabes que publicamos una foto y hicimos un panel de puros hombres, tú después de eso sales y dices, ¿sabes que yo como directora de este diario tengo una posibilidad de hacer un cambio brutal en cómo estamos pensando? ¿Cómo bajas esa medida, definiciones en general? No solamente en términos de género, sino que también, por ejemplo, con los estudiantes de periodismo que hacen las prácticas. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, por ejemplo, en práctica, y decimos que esta práctica no es pagada, básicamente lo que estamos diciendo es que esta práctica no es diversa, porque esa práctica solamente la pueden recibir o la pueden hacer las personas que tienen padres o madres o familias
completas. Que lo pueden pagar el traslado y el almuerzo.
Y eso. ¿Cómo hacen ustedes respecto a eso?
Sí, mira, dos cosas. Una, que cuando pasan esas cosas, la responsabilidad es nuestra como directora y como el equipo directivo, porque no hemos sido capaces de permear culturalmente a la persona que puso la foto. O sea, al final, eso tiene que ver con que tú no lo has repetido lo suficiente, no has logrado que empaticen con eso. O sea, en verdad es una responsabilidad completamente directiva, porque muchas veces uno de los medios ve que echan a la persona que hace algo así, y tú decís, es que en verdad es culpa de nosotros. O sea, yo quizás somos financieras, que encuentro que es como un tremendo avance, hay que hacerlo tres pasos más, y catetear más, e insistir más. Entonces, primero es como eso, yo creo que es una discusión constante, y yo me he dado cuenta que había algunas áreas más reacias del diario al término de diversidad de género, solamente eso, equidad de género, me gusta la de equidad de género, y hoy día son los líderes en eso. Entonces, es una cuestión cultural lenta, y hay que perdonarnos cuando no hay, o sea, hay que autoperdonarse. Ahora, con respecto a la diversidad, yo creo que ahí hay un tema súper importante, y hay un tema también, a mí me preocupa, por ejemplo, el tema regional. Nosotros no tenemos ni un tipo de condición hoy día como Diario Financiero, como medios en general, para que una persona de regiones pueda venir a hacer una práctica a Santiago. Y a mí, por ejemplo, ese es un tipo de diversidad que me preocupa, y lo hemos discutido 100 veces a ver qué podemos hacer. Entre las alternativas que hemos tenido algunos periodistas jóvenes que nos han ofrecido que viven con amigos y que podrían alojar a personas de regiones. Porque yo creo que ese, por ejemplo, sí es una barrera. Hoy día en Chile los medios, la mayoría de los medios están con Santiago, y tenemos periodistas súper talentosos hoy día, que además son estrellas, como Daniel Matamala y todo, que vienen de regiones, pero hoy día están súper dificultados de hacer una práctica en Santiago. Y a mí, por ejemplo, ese es un tema que 2021 le quiero hincar el diente. No tengo muy claro cómo lo vamos a hacer, pero a mí sí me gustaría tener una cuota por un tiempo, hasta que por lo menos se afirme, de regional. Eso me preocupa mucho. Yo creo que en verdad, y además nos ha pasado, que tenemos periodistas de regiones que son súper talentosos, pero les costó infinito venir a instalarse a Santiago, porque a menos que tengáis o un pariente, o como decís tú, tengáis las condiciones económicas, ¿cómo viene un cabro 3 meses acá a Santiago?
Es increíble porque se ha cambiado todo en muy poco tiempo, porque de hecho me acuerdo que esta era una conversación, una preocupación, me acuerdo, de Mauricio Gallardo en el LUN, cuando editaba LUN, que tenía, el problema era, me decía, mira, mi problema es que todos mis editores viven en Providencia, Las Condes, Vitacura, y yo le estoy hablando a la gente de, necesito empezar a hablar a la gente que vive en Maipú, a la gente que vive, y no tenemos idea de lo que pasa allá. Y el único que nos está contando es el gallo que está en la imprenta. Entonces, hay un tema de diversidad. En el caso de ustedes, que son un diario mucho más de nicho y que por definición me llama la atención que esa sea una preocupación en ustedes, porque uno siempre asume, digamos, que el mundo de los negocios por definición es... Es menos que AB, digamos, es A, digamos, es menos que ABC1, digamos.
Es que yo creo que el mundo del negocio antes podría ser así.
Ese prejuicio, digamos.
Sí, yo creo que hay una cosa muy fuerte ahí, pero por ejemplo hoy día el 70%, no sé, 60% ya ahora, bajó un poco con las medias crisis, pero del empleo están en las pymes. Entonces, al final del día tú dices, para nosotros las pymes son unos tremendos lectores, son súper lectores del diario financiero, o sea, las pymes, las fintech, etcétera, y que son pequeñas empresas. Entonces yo creo que ya esta idea como el mundo de los negocios anclada en las grandes empresas ya no están así. Además, en Chile más encima tenemos un tema de globalización tremenda, tenemos muchas empresas extranjeras en Chile, o sea, nos ha cambiado bastante y con las empresas extranjeras además han llegado todas estas voces de diversidad muy fuertes, o sea, que exigen incluso a los medios que los cubren, que den garantías de eso.
Oye, Marely, tú vienes de la Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Periodismo. También queríamos aprovecharte para hablar. ¿Cómo encuentras tú que están entregando sus contenidos? ¿Cómo están formando en general las escuelas de periodismo a los presentes y futuros?
Sí. Yo acabo de terminar el curso de primer año. Yo todavía un curso en primer año en la Adolfo Ibáñez lo mantuve después de irme. Son mechones que a mí me encantan, porque los de primer año son lo mejor al final. Sí. Vienen como con súper alto interés, todas las cosas que uno los manda más felices, como una cuestión súper entretenida. Y lo acabo de terminar. Mira, yo, hay dos cosas ahí. Una es que yo estoy un poco preocupada de esta primera generación que entró ahora, y porque los pobres en el fondo les ha tocado vivir el periodismo desde el Zoom y les ha costado sentir...
el computador.
Lo que le ha costado sentir esa emoción que uno tiene al principio de las carreras, que es el reporteo, es que te mandan a un lugar. Yo creo que hay una cosa de eso que espero que se arregle el segundo semestre, porque encuentro que es una generación que va a quedar relativamente marcada por esa falta de no sé, de lo entretenido que es al final ser periodista. Y lo segundo es que yo creo que, mira, las mallas han cambiado bastante, y el caso de la Adolfo Ibáñez, a mí me gusta mucho el modelo de artes liberales, y creo que se va a ir expandiendo hacia otros lados. Si ustedes se dan cuenta, hoy día los periodistas ya no... O sea, necesitamos muchas habilidades de comprensión para adaptarnos. Y a mí el modelo de que los alumnos de periodismo estudien un par de años de artes liberales, o en el caso de otras universidades, cursos de formación general, me parece bueno. O sea, y que además los tomen con otras carreras. Yo creo que ese es el camino, y no sé, Miguel es mucho más experto en esto que nosotros, pero tengo la impresión de que el modelo anglosajón de partir por otro lado tiene mucho que ver con eso, de partir en otra carrera y terminar formándote como periodista, tiene que ver con generar una capacidad de análisis, etcétera. No sé si tú tienes la misma impresión.
O sea, yo creo que nadie... En nuestra generación, y peor aún, o mejor aún, en esta generación, a los 17 años sabe realmente qué es lo que quiere. Entonces, entrar a... Básicamente, ¿sabes que voy a entrar como a la autopista Costanera Norte, a un túnel, pero que en realidad va a durar 4 años, y después voy a averiguar si me gustó o no? Es una propuesta que si yo se la contara a alguien, digo, ¿sabes qué? Te invito a que entremos un túnel por 4 años y después vemos...
Y nos vemos a la salida.
Yo voy a salir, si te va a gustar o no, probablemente no. Y yo esto es algo que tuve la suerte de aprender en mis clases en Estados Unidos, de haber descubierto, así como cuando voy a una cosa, una beca de periodistas, y yo iba como súper así como, mi jefe me dijo que tengo que aprender de negocios, de periodismo, no sé qué, y voy, y la directora del programa y todo nos dice, quiero invitarte a que hagas la cosa que jamás te habrías imaginado hacer en los últimos 10 años, si alguna vez pensaste en que te gustaba la religión, te invito a la escuela de teología, o si pensaste alguna vez en pintar, pero nunca te atreviste, haz eso en vez de estudiar periodismo. Fue un gran shock cultural, y que además yo lo entiendo en la lógica de que en ese lugar había espacio suficiente de recursos, de tiempo y todo como para poder invitarte a eso, y que cuando uno está en este lugar es como, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero el punto que sí, y esto es sin ningún tipo de métrica o de estudio al respecto, que sí me doy cuenta, es que en las distintas universidades en las que he hecho clase yo desde que volví de Nueva York, sí puedo entender en alguien que está en quinto año una claridad respecto a estoy en esto porque la tengo clara. Pero si yo le hago clases a alguien de tercero o de segundo, las respuestas, aunque no te las digan de esa forma, son, en realidad no tenía mucha claridad y tuve el privilegio o la oportunidad de ir a la universidad y me dio un poco de vergüenza decirle a mis papás que quería ser como los alemanes, que dicen, si no tengo claro, voy a ir a darme un año para investigar qué es lo que quiero.
Sí, no, yo creo que hay crisis ocasional en todas las universidades, o sea, en general los alumnos de primer año se cambian, pero yo creo que la gracia del sistema universitario chileno es que está empezando a mutar a más flexibilidad. Yo por lo menos lo veo en las dos universidades que tengo más o menos cerca por diferentes razones. Soy mamá también de una niñita de la universidad, entonces veo que hay universidades que están avanzando hacia la flexibilidad, y que me parece estupendo que se puedan cambiar con más facilidad, que puedan hacer intercambios con más facilidad, que puedan tener minor en otro lado, o sea, mientras más revueltos salgan, mejor. Ahora, dicho eso, este año es duro, porque es un año donde no tenía esa posibilidad de explorar y de vivir esa universidad como uno debería vivirla, que es como dices tú, que viene un profesor y te dice, va a ir a la charla, júntate con amigos de otra escuela, o sea, este año...
Explorar.
Sí, a mí este año me preocupa porque siento que van a perderse un año de exploración. No,
pero además es compleja la carrera de periodismo en un ambiente de cambio tan rápido, si con la demora que significa cambiar una malla, cuando en realidad todo está cambiando muy, muy rápido.
¿Has pensado que todo igual? Que lo que a mí me pasa es que siempre los periodistas nos sentimos como que nos pasan a nosotros las cosas, pero cuando uno habla con los abogados te dicen, oye, ¿sabes que yo estaba estudiando Derecho Constitucional? Llevo 3 años estudiando Derecho Constitucional y me van a cambiar la Constitución, y me la van a cambiar completo, y estuve 3 años estudiando, ¿no? ¿Esto qué nos sirve? Entonces, y después tú hablas con los ingenieros comerciales y te dicen, es que ¿sabes qué? Partí de la universidad y ahora me doy cuenta que en realidad hoy día está completamente disrupcionada la carrera. Yo creo que el final del día tiene que ver con que hay un ambiente de cambio mucho más vertiginoso de lo que las universidades están pudiendo adaptar, y van a empezar a adaptar si lo están haciendo, pero no creo que sea una cosa propia del periodismo. También a mí me pasa,
sí, es que y yo creo los que
medios están disrupcionados.
Es bueno mirar al lado. Es bueno mirar al lado.
Oye, no, la Marilyn me dijo que tenía a las 8 que cerrar el diario.
Sí, tengo a las 8 que cerrar el diario, porque además hoy día estuvo un poquito intenso en la noticia. Estuvimos un poquito intenso.
Un poquito, hoy día jueves 30 de julio, para los que nos están escuchando después.
Toda la gente que conozco en AFP estaba llorando. Uno podría decir, ¿están llorando porque se llevan la plata? Sí, pero en realidad están llorando por cosas prácticas, porque todo su sistema de tecnología, en un país que se dice ser el más tecnológico de América Latina, ¿falló? Estaba completamente caído y fallido, era como...
Pero no toda la AFP, ¿eh?
No toda, ¿eh? la mía no me defraudó, ¿eh?
No toda la AFP, pero es un poco patético, ¿no? O sea, te lo digo yo como lector de ustedes que siempre están trabajando con el tema de fintech, de innovación en tecnología, en última milla, en todo.
Mira, hay dos cosas y yo no puedo defender...
Es como bien patético.
Pero igual esto ocurrió la semana pasada, digamos.
Hubo 3 millones de personas que pudieron inscribirse. Me parece que son 3 millones de personas, ¿no? Una operación financiera gigante. Y lo otro es que esta ley fue muy rápida. O sea, esta ley agarró vuelo de repente como a una velocidad inesperada. Entonces, la AFP esta última semana hicieron estas páginas dobles, páginas falsas y todo, y están tratando de hacerlo, pero es como que a ti te dijeran de repente te voy a llenar la casa con 800.000 personas y tú decís,
sí, bueno, pero ahí, por ejemplo, usted, no sé, y aquí hablemos de insumos para hacer periodismo de negocios y de finanzas en un mercado que funciona. Uno de los actores principales de ese mercado para que funcione, para que todos tengamos la información para poder hacer análisis y hacer periodismo, es el Estado y sus entes reguladores. Tú podrías decirme hoy, que hoy en Chile, 30 de julio de 2020, la información que tú recibes digitalmente de la CMF, que viene a juntar dos o a tres superintendencias, o de cualquier otra superintendencia reguladora en Chile que te permita hacer tu trabajo, ¿es mejor que hace 5 años?
Yo creo que sí. Es que, mira, a mí me pasó que nosotros ahora tenemos hoy día empezó este proceso y los reguladores nos entregaron un número, a las 8:30 viene el cómputo final, por si acaso, o sea, yeah. No podría dar fecha porque estuvo en podcast, súper. Pero, y eso es una cuestión inédita, o sea, que en un día el regulador te diga cuántas personas lo hicieron inédito. A mí me parece que este proceso, el regulador al día siguiente, que está a punto de aprobarse, todavía no se había aprobado, ya ofició las AFP y el resto de todo el mundo lo que había que hacer. O sea, yo no tengo una visión tan crítica. Obviamente, a todos nos encantaría que la CMF nos hubiera mandado un mail el día que se aprobó la ley y nos hubiera dicho, usted tiene derecho a tanta plata, haga y esto y esto. Sí,
sí, porque no estoy hablando del mail, estoy hablando del acceso a información que tus periodistas y tu equipo pueden acceder cuando quieran de manera digital para poder tomar sus propias decisiones. No, y el propio reporteo, no que te manden el comunicado.
No, yo no tengo una mala visión, nosotros hemos presionado harto en algunos temas, donde sí hay cosas malas, pero en otro, por ejemplo, en protección del empleo, que fue, nosotros estábamos ahí, decíamos, puta, necesitamos todo, y la verdad es que la información está arriba. O sea, hay temas en que sí falla, a mí hay cosas que todavía no me gustan, el crédito FOGAPE, por ejemplo, me habría encantado tener una cosa en línea, yo no puedo entender por qué no podemos tener en línea la cantidad de créditos FOGAPE que se han entregado, pero protección del empleo, lo tenemos clarísimo, tenemos el cómputo del día. Creo que lo de las AFP va a andar bien. Hay áreas y áreas, pero también. Esto es todo nuevo, ha sido súper rápido.
Vale, que vaya bien, sino con el nivel de presión que tienen ahora, digamos, si va mal eso, digamos, sería, digamos, la tumba inmediata.
Ahora,
digamos,
son 3 millones de personas, y vamos a ver si puede ser más, no sé hasta la más tarde. Claro. Me parece que es un número que ya está bien, yo creo que debería andar todo bien. La pregunta es en otros temas. Yo creo que hay temas donde realmente tenemos información atrasada del Estado, como dice Miguel, y ahí es donde tenemos que meter un poquito más el diente.
Así bien, que, Marily, te dejamos para cerrar el diario entonces.
Muchas gracias, les agradezco mucho el espacio. O sea, y de verdad, sigan manteniéndolo, porque en Chile hablamos bien poco de medio al final, y discutimos poco y tenemos como poco de espacio. Así que los felicito y muchas gracias. Yo soy súper auditora, los últimos 5 me lo...
Chao, oye, éxito el domingo.
Muchas gracias.
Éxito. Oye, muchas gracias.
Sí, el domingo ahí iremos tras DF más.
Hagamos algo. Mediápolis DF en las mañanas del domingo. No podemos hacer algo.
Mediápolis DF podría ser. Encantada. Desde el próximo domingo, porque a vuelta. Nos vemos, Marily. Gracias.
Chao, Marily. Chao.
Bueno, estuvo buena la conversa, encuentro, ¿no?
Sí,
terminamos la conversa con Marily Luders. Tenemos unos minutos para cerrar el capítulo de hoy. Un día intenso de rescate, ¿eh? Para mí ha sido el día del rescate del fondo,
¿no? Pidieron su plata, ¿no? ¿Tú sí?
Y yo estoy en la AFP de Pellegrini, entonces no tuve ningún problema.
Ah, mira.
No, yo voy a cerrar y la voy a meter a un APB porque tengo la
oportunidad
de no tener en este momento una deuda importante y poder... Pero
yo no voy a sacar mi plata de ahí porque saqué mi plata de la AFP en Estados Unidos. Y como decía Lagos Weber, en un momento pésimo de ideas, en mi caso, que yo necesitaba sacar mi plata, me cobraron un 30% de impuestos. Pero bueno, la AFP en Estados Unidos era altamente beneficiosa y muy transparente, podía saber perfectamente en qué se estaba gastando la plata, dónde íbamos, cómo íbamos mal, por qué, y era como a prueba de gente como yo, periodista y letrada. Entonces, funcionaba.
Sí. Oye, ¿tienen alguna recomendación?
No, yo solamente quería tocar un tema que le conversamos, que encuentro increíble, que ahí al fondo cómo funcionan las cosas. Bueno, los 4 tipos de las grandes, de las empresas tecnológicas.
Sí.
Ahí quiero decir 2 cosas nomás. Una, que increíble.
En su ida a presentarse, ¿no?, en el Congreso de Estados Unidos ayer fue.
Chris Anderson hace mucho tiempo escribió una columna que decía que finalmente todas las empresas tienden a ser monopólicas. Bueno, no es el único que lo ha dicho, pero él en ese momento dijo hartas cosas interesantes, el ex director de Wire, pero está claro que es impresionante cómo todo tiende a ser monopólico, y hoy día salían los resultados de, por primera vez, Google no logró ganancia y Facebook lo está alcanzando, así que el boicot de toda la empresa, que fue muy sonoro y salió en todas partes, el boicot de la empresa, no tuvo ni un resultado, o sea, lo que demuestra que la diversidad, a diferencia de la televisión o un medio tradicional, que si se le van estos avisadores importantes se mueren, es la diversificación de avisadores que tiene Facebook, que es tan impresionante, que se puede salir Unilever y Coca-Cola y seguir siendo una empresa ultra rentable. Y lo otro que quería decir era que al final, eso, nada más.
Yo les quiero recomendar la columna de Andrés Azúcar, de nuestro tema favorito, Los Millennials, de caricatura, Grupo de Poder, publicado hoy día en The Clinic, en nuestra obsesión de los últimos programas, que Andrés, yo confieso que Andrés nos contagió esta obsesión, pero...
Espero que Andrés se convierta en el Christopher Hitchens de esta weá, para que digamos después, Andrés tiene razón y lo seguimos.
Por lo menos soy ateo. Lo único que tengo de Hitchens es ateo, que soy ateo.
Yo lo único que tengo de Hitchens es haberme emborrachado con Hitchens cuando nadie lo conocía en Chile.
No, esa weá te la envidio.
Sí. Eso es una borrachera, por supuesto. Lea la columna también de Claudio Fuentes en Zipper, que se llama Desconfianza Radical. Lo encuentro, no se trata de medios, pero encuentro que genera muchas reflexiones. Desconfianza, o sea, describe todo el nivel de desconfianza, pero así, completo, absoluto, total. Digamos que esto es un tema ya muy manido, digamos. Pero
no por el cambio de gabinete. No por el cambio de gabinete.
No, a raíz del trabajo que ha hecho él a propósito de las discusiones sobre la nueva constitución o
el proceso constituyente. El
proceso constituyente, más bien. Pero hay muchas reflexiones que tienen que ver mucho con los medios y el impacto que puede tener eso. O sea, el impacto que puede tener lo que significa asumir realmente que la gente no confía, digamos. Que la gente no confía en diversísimas instituciones.
¿Puedo hacer el último comentario? Dale. El documental de Zac Efron en Netflix, que va a varios países con un tipo que es como un vegano que se dedica a todo el tema saludable o de las nuevas comidas, la alimentación, que es un tema súper importante porque se va a hacer muy popular que la gente coma lo local y para bajar la huella de CO2, pero lo mismo. El tema es súper bonito porque hay mucha historia, alguna ultra hippie, así que uno le da nervio, otras muy funcionales, pero al final, a pesar de tener un gallo que uno lo veía con puras calugas, haciendo películas malas, bueno, acá tiene otro
perfil. El actor Zac Efron estamos hablando, claro.
Yo lo veo con mi hijo y de verdad...
¿Cómo se llama? ¿Te acordáis?
Se llama... No,
documental Zac Efron, ya.
Zac Efron y te va a salir...
En Netflix, lo importante.
Eso.
¿Miguel?
Yo tengo dos recomendaciones completamente esquizofrénicas. Una, pues son a lo mejor completamente distintas. Una es una entrevista que le hicieron a Daniel Jadue en El Desconcierto, el 27 de julio, en donde básicamente aborda una consulta que le hicieron, una entrevista, o sea, una conferencia o algo sobre sus posibilidades de ser presidencial, y como todos los presidenciales dice, no, yo, si alguien me llama y no sé qué, yo a lo mejor estaré disponible, pero no estoy porque yo estoy candidateándome a nuevamente alcalde de Recoleta. Pero independientemente del detalle o del lenguaje que ocupa Jadue en la entrevista, lo que me parece muy notable es que el tipo, basado en los hechos, y no necesariamente en el discurso que tiene, que puede sonar un poco anquilosado, dice que, ok, si yo tuviese un gobierno comunista, no sé qué, haríamos un gobierno básicamente socialdemócrata a lo Lula, donde las empresas, o no sé si a lo Lula, pero donde básicamente seríamos no lo que la gente cree que el gobierno va a ser, un come guagua. Y eso me parece notable, de una otra forma, porque después dice en la entrevista... no están dadas las condiciones para ser el modelo comunista, ¿eh? ¿No es cierto? Las condiciones no están dadas para ser la dictadura del proletariado, así que... Pero básicamente el tipo está tratando de convencer a su base, pero por otro lado tirar sondas hacia otros lugares para decirles, ¿sabes qué? yo podría ser perfectamente un gobierno demócrata a la estadounidense en un país como Chile, en donde eso se llama comunismo. Eso me parece muy notable. Y lo otro, ya por un lado ñoño, y que gracias a Andrés, que me ha metido en el tema vegano, me he estado como estudiando, que es súper fascinado con el impacto de Notco, la empresa not mayonesa, not leche, no sé qué, que básicamente son productos vegetales.
Not ice cream, me compré, claro. El helado, está increíble.
¿Qué tal?
¿Qué? El helado de cookies and cream.
Exacto, y que después, bueno, después de los 30 millones de dólares que levantó de Jeff Bezos, no de Amazon, pero Jeff Bezos, ayer se anunció una ronda de inversión, una segunda ronda de inversión por 84 millones, y los tipos cerraron un acuerdo con Burger King para ser el proveedor de la hamburguesa vegetal de Burger King en Estados Unidos. ¿Cachai? Wow. Esas dos cosas, que parecieran completamente nada que ver, me parecen notables porque siento que están en una onda que de una otra forma está conectada.
Sí. Muy bueno. Ya.
Muy bueno todo. Nos despedimos. Que la nata.
Pues vamos, no logramos hacerlo más cortito, pero bueno.
¿Ah? Sí. Siempre
No logramos hacerlo.
Pero Luis, rompimos un récord.
Fabricio Campuzano llega hasta aquí.
Son 45 minutos. Queremos agradecer a la gente que llega hasta acá porque sabemos que llegaron en 1.5 de velocidad o 2.5. Por lo tanto, si lo dan vuelta, van a escuchar algo así como
Andrés Miguel Paz le da un premio.
A lo mejor la
Miguel
gente
Paz no, le da un premio.
No, ya no, porque es un mal negocio. Porque
sí, no, la gente no que para
y el Pisco Sour, a domicilio, ¿cuándo?
¿Es el premio?
Ya.
Ya.
Ya. Chao, chicos.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Chao. Nos vemos. Abrazo. Chao.